Cuando son las 8:30, iniciamos el contacto con la ciudad de Buenos Aires, porque ahí está Jorge Noblowitz, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido a la Mañana Universal.
¿Cómo están, Mariano Andrés? Gracias por el llamado.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Desde allá, desde Argentina. Estamos atentos acá en Uruguay, también con todo lo sucedido con este avión que se encuentra retenido en la vecina orilla. Recordemos que es un avión que intentó ingresar al espacio aéreo uruguayo, que Uruguay rechazó su ingreso y el avión tuvo que volver a Ezeiza, ¿no? Pero bueno, esta retención en Argentina de ese avión operado por la empresa venezolana Emtrasur y vinculado a una compañía iraní sancionada por Estados Unidos por vínculos con actividades terroristas, está haciendo mucho ruido en el Río de la Plata, y ustedes ya en un comunicado expresaron que constituye un hecho que debe ser esclarecido. ¿Qué sensación les generó lo que ocurrió hasta ahora con 5 ciudadanos iraníes que están en una situación compleja? Uno de ellos ya se detectó que había pertenecido a esta organización islámica, los otros 4 no. Hola, ¿me escucha?
Mire.
Los otros cuatro están sin pasaporte. Cuéntenos qué sensación tienen.
Ninguna sensación puede ser transmitida si no le cuento lo que pasa en Argentina.
Ajá.
Argentina tuvo 2 atentados terroristas, como ustedes lo saben,
sí.
1992 y 1994, y que está determinado por la justicia que el responsable es el gobierno terrorista de Irán, porque Irán es un estado terrorista. Entonces, la sensación que tenemos acá en Argentina, con la presencia de un avión iraní y venezolano, cuando además Venezuela es la puerta de entrada de Irán en América Latina, es una sensación de mucha inseguridad. Pero vale la pena registrar que en Argentina, con esas causas, lo que reina es la impunidad. Por eso quiero que la sensación que la transmita sea enmarcada en esto que está pasando en Argentina hace 30 y 28 años.
Uh-huh. Y el hecho de que se haya confirmado ya que uno de los integrantes de la tripulación de nacionalidad iraní pertenezca a esa organización islámica vinculada al terrorismo, ¿qué les pareció ya?
Creo que incluso aunque no pertenezca a la fuerza y no se identifique, de todas maneras, la presencia de un avión que paseó por Ciudad del Este y llevó un armamento elemental de cigarrillos a Aruba, y que da vueltas erráticas con el transponder apagado por todo el mundo, es materia de preocupación. Debería ser materia de preocupación para todo el mundo. Yo celebro que Uruguay haya tenido la decisión y la alerta temprana de no haber permitido el ingreso a espacio aéreo uruguayo, cosa que no hemos hecho en la República Argentina.
¿De quién es responsable este tema en Argentina? ¿Del presidente? ¿Del ministro?
Funcionalmente será el presidente, porque es el responsable de todo el Poder Ejecutivo. Después habrá responsables por área, y ahora la responsabilidad es el Poder Judicial. Nosotros hemos denunciado ayer esta situación, la posible comisión de un hecho delictivo, con relación a los tripulantes iraníes. Hemos logrado que no se les entregue el pasaporte, hasta tanto no se provea la investigación que corresponde. Y ahora estamos en la mano de la justicia y esperamos que la justicia resuelva, en un sentido o en otro sentido, y que resuelva los antecedentes que tienen estos iraníes y los motivos de este vuelo.
Lo que dicen del avión es que llegó a Buenos Aires, pero que no estaba en la nómina de los aviones, del listado de los aviones de Estados Unidos, que tenía la alerta, ¿no? No estaba en el listado de los 40 aviones.
El avión estaba en el listado del Departamento de Estado y el Departamento de Tesoro. De hecho, por eso fue alertado por Paraguay y por Uruguay. Pero, además, supuestamente, y en materia de investigación, hay uno o dos pasajeros que se bajaron en una escala en Córdoba, en Ciudad del Este, que decían que estaban a bordo. Así que todo lo que pasa entre Irán y Venezuela, o con Irán y Venezuela, siempre es desprolijo y materia de desconfianza, Mariano, no hay duda de eso.
Aquí en Uruguay las autoridades están explicando cómo se dio la negativa de que volara por nuestro territorio y hablan, bueno, de las advertencias de Paraguay y de Brasil. En el caso de Argentina, recién usted menciona que recibió justamente advertencias de Uruguay y de Brasil. ¿Paraguay también les había advertido sobre este avión antes de que llegara?
Sí, por eso digo que las alertas funcionan en algunos lugares y en otros lugares no funcionan, o si funcionan, no son escuchadas o son interpretadas elásticamente.
O sea que a pesar de las advertencias se le permitió el descenso.
Bueno, Sí, se permitió el descenso claramente, justamente lo que se va a investigar ahora. ¿Quién sabía que había sido alertado y que, sin embargo, se le permitió el aterrizaje en la República Argentina? En una situación donde Argentina con Irán tiene relaciones complejas, claro. Tiene relaciones a raíz de lo que yo dije al principio, que hemos sido víctimas de dos atentados, los antecedentes de este vuelo...
Ahí está Noblovich. Estaba sí, diciendo, Jorge, que cabía justamente...
Ahora sí lo escuchamos.
Estaba mencionando usted que cabía investigar cómo se dio la autorización del descenso en Argentina, ya que se le negó el descenso aquí en Uruguay a raíz de las mismas advertencias que recibió el gobierno de su país. En base a esto, ¿la DAIA tiene sospechas de que haya, integrantes del gobierno o de quienes tenían
¿Alguien
que...?
Alguien no le escuchó.
Ahí está. ¿Alguien de adentro de seguridad aeroportuaria? No. ¿Qué es lo que ustedes manejan como hipótesis?
No, nosotros creo que acá hay un problema que ha pasado con migraciones o con Policía de Seguridad Aeroportuaria o con el Ministerio de Seguridad, pero justamente esto es lo que pedimos que se investigue y llamar como testigos a los funcionarios. Uh-huh. Pero más allá de eso y de lo que ha pasado para permitir que el avión aterrice, lo que es importante es saber para qué el avión estaba circulando. Eso es lo que también pedimos que se investigue.
Sí,
una razón por la cual también estaba dando vueltas por América Latina.
Yo le quería preguntar si usted habían accedido a alguna información de la carga que traía ese avión.
No, hoy, incluso la que tenga yo hoy no la puedo dar porque estoy en secreto sumario.
Ajá.
Claro. Porque ayer estaba en secreto sumario porque la fiscal tomó la instrucción, así que está investigando. Pero por lo menos esas son las medidas de prueba que nosotros pedimos hacer.
Claro, lo que se sabe es que Paraguay había alertado el avión, que estuvo en Paraguay, viajó a Aruba, se llevó cigarrillos con $750,000, pero eso es parte de la trayectoria, ¿no? Bueno, después no sabemos qué pasó en el medio, ¿no?
A ver, tomar un vuelo para llevar cigarrillos, un vuelo que vale cientos de miles de costo operativo, para ir desde Ciudad del Este, y tener un aeropuerto en Ciudad del Este que permite el aterrizaje de un Boeing 747... también es llamativo.
Claro.
Sí. Es decir, a veces estas cosas son vuelos manifiestos de excusa.
Uh-huh. ¿Y los dos tripulantes que descendieron allí, se tiene noción de su paradero? ¿Se ha sabido más información?
No. Justamente todo es materia del proceso que tiene que impulsar el fiscal. También la vinculación del piloto con Al-Quds y también la vinculación de algunos con otras organizaciones terroristas. La vinculación entre los venezolanos y los iraníes, de la procedencia del avión, etcétera, etcétera. Todo es un paquete muy importante lo que está pasando en Argentina.
Sí, incluso el avión no va a poder despegar, aunque siga allí, porque nadie le quiere vender combustible tampoco, ¿no? Hay una situación compleja.
La empresa que venda combustible es sancionada por Estados Unidos.
El que venda está sancionado.
Combustible le va a sancionar a Estados Unidos. Nadie quiere vender, hasta ahora nadie le quiere vender.
¿Cómo es la relación de la DAIA con el gobierno argentino antes de esta situación? ¿Cómo es el vínculo?
No, tenemos una relación funcional que funciona bien cuando se necesita. En la época de COVID, que se recurrió a toda la comunidad judía para abrir los centros, las escuelas, los templos para asistencia, por supuesto estuvimos a disposición. El gobierno también lo estuvo cuando se necesitaba asistencia con los ATP, para las instituciones de la comunidad judía. Es una relación, nos hablamos por teléfono y si tenemos que tener en cuenta la tenemos. Es decir, la DAIA no es amiga de ningún gobierno. La DAIA lucha por la dignidad y la convivencia del pueblo judío y otros colectivos minoritarios en la República Argentina.
Uh-huh. Como decían ustedes en el comunicado...
Uruguay?
Sí.
Sí, lo mismo que hace el Comité de Israelita en Uruguay, tratamos de propender que entre todos nos llevemos bien, que tengamos acuerdos y que la vida de las minorías sea posible en cualquier país del mundo.
Uh-huh. Como ustedes decían en el comunicado de las últimas horas, los dos atentados, el del año 92 en la Embajada Israelí en Buenos Aires y el del año 94 en la AMIA, siguen impunes, ¿verdad? Y bueno, aparte fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah. ¿En alguno de los dos han estado más cerca de hacer justicia?
No, en ninguno de los dos. Primero que la causa del atentado a la embajada es de erradicación originaria de la Corte Suprema, Ahí no se ha avanzado nada. En el caso del atentado a nuestro edificio, a Miadaya, hemos llegado hasta el pedido de indagatorio de los iraníes, cosa que fue después absolutamente perjudicada por el famoso memorándum de entendimiento con Irán, que no es un tema menor en todo este escenario, en el tratamiento de Irán en Argentina. Y nada, no podemos hacer nada porque no están las herramientas legislativas para poder hacerlo.
¿Ustedes han tenido contacto con la oposición, con Juntos por el Cambio, también en toda esta investigación que se está haciendo?
La RAIA tiene contactos con todas las fuerzas políticas, como la comunidad judía de cada país, para hacer posible una vida digna de la comunidad donde está asentada. Así que nos reunimos con Juntos, con Frente de Todos, nos reunimos con la Isla de Fuerzas, con Libertad, con todos. No tenemos ningún problema con nadie, siempre y cuando respeten el derecho a la convivencia pacífica y eliminen de su discurso el discurso del odio.
¿Qué significado tuvo para ustedes, para la DAIA, el fallecimiento del ex fiscal Alberto Nisman y todo lo que vino después?
Bueno, perjudicó enormemente a la causa, sin duda, porque el fiscal Nisman había investigado toda la pista iraní, avalada por supuesto por el juez a cargo, pero sí, fue un golpe muy duro, y además yo personalmente lo conocía.
¿Y usted qué piensa de esa muerte? ¿Está convencido de lo que pasó?
Fue asesinado. Bueno, a ver, no importa lo que yo pienso, importa lo que dijo la justicia. Sí, la justicia determinó que fue asesinado, pero no sabemos por quién. Sí, eso se sigue investigándose.
Ajá. No tiene ninguna teoría de quién puede haber sido el asesino o los asesinos.
No me pide a mí, como presidente de la DEA, que dé una teoría, porque sería muy aventurado. Eso es para otras funciones. Yo tengo que hablar con mucha seriedad sobre lo que yo sí tengo certeza, y la certeza me la da el expediente judicial. Por eso digo, además de mi convencimiento personal, que la certeza la tengo porque un expediente judicial dijo que fue asesinado.
Ahí va. Y no estamos hablando de un suicidio inducido, estamos hablando de un asesinato.
Es lo mismo. Si fue un suicidio inducido porque le dijeron que iban a matar a su hija, eso es un asesinato.
Claro. Novlovitz, llama la atención, por lo menos aquí desde el país vecino, ¿no?, que con respecto al caso de este avión, que justamente Argentina, que tiene dos atentados terroristas, el asesinato del fiscal que estamos mencionando recién, no tuviera controles más estrictos sobre este tipo de aeronave, cuando incluso el capitán iraní de este avión ya estaba relacionado con cargamento y traslado de armas desde 2018. ¿Qué es lo que pasa? Sí. ¿Que fallan tanto las garantías y las inspecciones en un país que sufrió atentados terroristas?
¿Cómo es su nombre?
Cecilia Olivera.
Cecilia, si a usted le sorprende, si a usted sorprende a todos los uruguayos, imagínese lo que nos sorprende a nosotros. Imagínese lo que es tener todavía 86 víctimas, 86 sillas vacías, que ayer a la noche seguían reclamando justicia por sus muertos y aterriza un avión iraní que podría estar vinculado, está vinculado, con un estado terrorista que fue víctima de la matanza de su familia.
Claro, así, pues, en este caso hay datos concretos del capitán de este avión, vinculado justamente a acciones como traslados de armas. ¿Qué es lo que pasa en Argentina, eso, que no saltan las alarmas a tiempo?
Somos elásticos, parece que somos elásticos.
¿Usted, de alguna manera, o la DAIA, está preocupada porque también Israel llamó a los ciudadanos a no viajar a Turquía por una amenaza, un peligro real inmediato de Irán? ¿Estas cosas pueden tener que ver, lo que pasó en Argentina, con lo que está pasando en Turquía?
Bueno, no, esto confirma lo que les dije antes, que está determinado que Irán es una organización terrorista. Pero les quiero decir una cosa. Cuando hablamos de Hezbollah, estamos hablando de Irán. Y cuando hablamos de los atentados de Hezbollah a Hamas, estamos hablando de Irán. Así que, por supuesto que nos preocupa la seguridad de nuestras comunidades en todas partes del mundo. Pero también nos preocupa todo el terrorismo, no solamente el que sufren los israelíes o lo que hemos sufrido nosotros en Argentina. Así que, en esto creo que el discurso del odio es el combate principal. Y el terrorismo, que no reconoce ningún tipo de fronteras, tiene que ser un objetivo de combate para todos, los gobiernos, la sociedad civil, las organizaciones, porque el discurso del odio es lo que permite que el mundo funcione de la manera que está funcionando en este momento.
Jorge Novlovitz, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro. Le mandamos un abrazo desde Montevideo.
Vale.
Muchas gracias. Buena jornada.